Los empleados que trabajan en las obras de Montes del Plata retoman sus tareas hoy, después del accidente ocurrido ayer en el que un trabajador resultó herido al caer de una altura de 25 metros.
Recordemos, el accidente involucró a 4 obreros que estaban realizando tareas de arenado en los tanques del proceso de blanqueo en la zona de líneas de fibras. Los empleados cayeron al colapsar el andamio en el cual se encontraban trabajando. 3 de ellos salieron ilesos y por sus propios medios, mientras que el cuarto tuvo que ser rescatado y atendido por el equipo del servicio médico dentro del sitio. El funcionario lesionado, contratado por una empresa chilena, sufrió traumatismo grave de pierna izquierda.
Según dijo en perspectiva el inspector nacional de trabajo, Juan Andrés Roballo, uno de los lugares de trabajo en donde ayer ocurrió el incidente había sido clausurado el jueves pasado por no haber cumplido con la exigencia de aplicar un plan de contingencia para accidentes como había reclamado el ministerio.
Estamos preocupados porque esperábamos encontrar un panorama mejor al existente, dijo Roballo respecto a las clausuras realizadas.
Entre el año pasado y este, los hogares de Montevideo afectados por delitos violentos pasaron del 14 al 22%, mientras que en el interior el crecimiento fue de 5 a 9% entre 2012 y 2013, de acuerdo a una encuesta de la consultora Cifra divulgada anoche.
Según el estudio, en 2012 robaron en el 13% de las casas de todo el país e intentaron robar en un 8% adicional, pero no lo lograron. Los robos dentro de los hogares son similares en Montevideo y en el resto del país.
La situación es diferente cuando se trata de asaltos fuera de la casa, como en la calle, en el ómnibus o en un auto. El 3% de los hogares tiene un miembro que padeció un intento de asalto no violento, o sea, trataron de robarla en la calle, pero no pudieron. Al 10% le robaron en la calle, pero no lo lastimaron, y un 15% adicional sufrió un ataque violento.
En la delincuencia callejera sí se observa una gran diferencia entre la capital y el resto del país. En Montevideo hay más asaltos y más violencia. En el 11% de los hogares de la capital, un miembro fue robado en la calle sin violencia y otro 22% fue atacado con violencia y salió lastimado. En el resto del país, el ataque violento en la calle es menos frecuente. Solo el 9% de los hogares tuvo una experiencia de ese tipo el año pasado.
El llamado índice de victimización que elabora la consultora Cifra es de 34% para todo el país en el año 2012. En el interior, el índice es 26%, pero en la capital trepa al 43%. Quiere decir que más de 4 de cada 10 hogares montevideanos se vieron directamente afectados por la inseguridad en el último año.
¿Cómo varió este índice desde la medición anterior? Bueno, se observa un aumento del número de hogares víctimas de delito entre 2011 y 2012. En 2011 reportaba haber sido víctima de un delito el 28% de los hogares, mientras que en 2012 lo hace el 34%, o sea, 6 puntos porcentuales más. Pero los robos sin violencia se mantienen igual, afectando al 19% de los hogares antes y ahora.
La comparación siempre la estamos haciendo entre los años 2011 y 2012, ¿no?
Claro.
Vamos a precisar eso porque quizás había quedado confuso en algún planteo inicial.
Sí. Ese es el periodo. Lo que aumenta 6 puntos porcentuales entonces es la proporción de hogares que padecieron hechos delictivos violentos. En Montevideo los hogares que se han visto afectados por delitos violentos treparon de 14 a 22, mientras que en el interior lo hicieron de 5 a 9%.
El presidente de la República, José Mujica, dijo que su antecesor, Tabaré Vázquez, es consciente de que la ciudadanía Frente Amplista está pidiendo a gritos que se postule como candidato para los comicios de 2014.
Entrevistado por Subrayado de Canal 10, Mujica fue consultado sobre si hay chances de que Vázquez no se presente como candidato presidencial.
No hay, porque si dijera que no, una parte importantísima de la ciudadanía Frente Amplista se sentiría como defraudada. Y yo sé que eso en la intimidad de su conciencia pesa.
Mujica dijo que confía en que Tabaré Vázquez hará un sacrificio, aunque es probable que a él le gustaría mucho más un arroyo, una carpa y una comida de esas artesanales que se hacen. Pero no hay reposo para el guerrero, remarcó. El presidente agregó que se abstendrá de recomendar a un compañero de fórmula porque si uno le pone el dedo a uno, lo manda al mombo, según demuestra toda la experiencia de los últimos años.
La Dirección General Impositiva tiene previsto para este año la implementación de un plan piloto para el pago de tributos por teléfono celular.
Según explicó el director de la DGI, Pablo Ferreri, al sitio de Presidencia, se trata de un sistema a través del cual el contribuyente podrá realizar una transferencia bancaria a la DGI por el pago de un impuesto determinado sin tener que hacer ningún trámite, cómodamente a través del teléfono celular. Añadió que se trata de un servicio personalizado cuyo plan piloto comenzará con los usuarios que tienen pagos de impuestos fijos, por ejemplo, las pequeñas empresas con pago de IVA mínimo. Si la experiencia resulta exitosa, la DGI prevé extenderlo a servicios más sofisticados, indica la página de Presidencia. Ferreri explicó además que el organismo también apunta a mejorar la comunicación con el contribuyente a través de notificaciones y noticias vía celular y aplicaciones que el propio contribuyente pueda descargar.
Ahora son 8:32.
Nos vamos al panorama internacional.
En primer lugar, hablamos de Irak, donde al menos 38 personas murieron y 170 resultaron heridas hoy en una cadena de atentados, la mayoría ocurridos en la capital, Bagdad.
Hasta el momento, ningún grupo reconoció la autoría de los ataques.
Los ataques se produjeron cuando se están cumpliendo 10 años de la invasión estadounidense de Irak para derrocar al régimen de Saddam Hussein.
Estas son las últimas de una serie de explosiones letales en ciudades iraquíes desde el comienzo del año, periodo en el cual se ha producido un aumento en las tensiones entre las comunidades de la minoría sunita y la mayoría chiita.
En Israel, el Parlamento dio ayer su respaldo al tercer gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu en una votación que se saldó con 68 votos a favor y 48 en contra, y en la que algunos partidos ultraortodoxos hicieron oír sus protestas por haber sido excluidos del nuevo gobierno.
Netanyahu destacó en su discurso que este gobierno deberá lidiar con las amenazas más grandes que Israel ha afrontado hasta ahora, la terminología con la que suele referirse al programa nuclear iraní y a la posible transferencia a grupos terroristas de armas no convencionales desde el arsenal militar de Siria. Su máxima prioridad en ese sentido, dijo, será proteger la seguridad del país y de sus ciudadanos.
Su repaso de los problemas regionales y de seguridad no eclipsó el verdadero mensaje de su discurso y la prioridad de su agenda de trabajo a partir de hoy, según destacan los analistas. ¿Dónde está el foco? ¿Dónde va a estar el foco, por lo visto? En los asuntos sociales y económicos por los que hicieron campaña dos de sus socios en el gobierno, los partidos Abayit Ayeyudí y Yesh Atid. El próximo 27 de abril será inaugurado formalmente el Liceo Impulso, que desde comienzos de marzo viene dictando clases en el barrio Casavalle a una primera generación de 100 alumnos.
Se trata de un nuevo instituto similar al Liceo Jubilar, pero laico. Es un centro de enseñanza privado, gratuito para los alumnos, surgido a iniciativa de un grupo de empresarios y empresas que lo financian y apoyan.
Según dijeron en perspectiva fuentes de la institución, se recibieron unas 377 solicitudes de inscripción para primer año. Y luego de un sorteo ante escribano público quedaron seleccionados unos 100 estudiantes que provienen de hogares ubicados por debajo de la línea de pobreza.
En este año 2013 se abrieron 4 grupos de primer año, pero en los próximos años está previsto ir incorporando segundo y tercer año hasta abarcar un máximo de entre 300 y 400 alumnos.
El Liceo Impulso funciona en régimen de tiempo completo entre las 8 y las 18 horas y los alumnos concurren al centro con uniforme. Desde el punto de vista pedagógico y académico, la institución pone su foco en comprensión lectora, escritura, ciencias y matemáticas, con un énfasis importante en inglés con 7 horas por semana.
Según las fuentes, la plantilla incluye unos 20 docentes de alto nivel académico que serán presentados en el acto de inauguración, cuando también se darán a conocer a las empresas que financian esta iniciativa. Hasta el momento son 7 firmas que vienen apoyándolo económicamente desde hace 2 años.
Repasamos algunos títulos que ya manejamos temprano en la primera edición de este panorama. Jefes de Estado y representantes de 132 países asistieron hoy en la Plaza de San Pedro en el Vaticano a la misa solemne de inicio del pontificado del Papa Francisco, el primer pontífice jesuita y latinoamericano.
Durante la misa, Francisco pidió a los responsables políticos y sociales que sean custodios de la creación y guardianes del medio ambiente. No dejemos que los signos de destrucción y de muerte acompañen el camino de este mundo nuestro, sentenció. Además, dijo que el poder del Papa es el servicio a los otros, especialmente a los más pobres, los más débiles, los más pequeños, el hambriento, el sediento, el forastero, el desnudo, el enfermo y el encarcelado.
Aquí en nuestro país, la jueza Fanny Canessa será la primera magistrada que archive una denuncia contra militares que actuaron durante la dictadura a raíz del fallo de la Suprema Corte de Justicia que declaró inconstitucionales 2 artículos de la ley interpretativa de la ley de caducidad.
Según informaron al país fuentes judiciales, se trata del caso del tupamaro Edgar Francisco Sosa, apresado en 1973 y fallecido en 1982 en el hospital militar.